El 25 de julio de 1925, un barco llegaba al puerto de Nueva York procedente de Suecia. A bordo iba el director Morris Stiller, uno de los realizadores europeos más prestigiosos del momento, acompañado de su protegida, una joven actriz cuya contratación por la Metro había impuesto como condición para aceptar la oferta de trabajo que el director había recibido de Hollywood. Se llamaba Greta Lovisa Gustafson y Stiller la había conocido a través de un cortometraje publicitario titulado Cómo no vestirse, en el que anunciaba ropa de unos grandes almacenes. Stiller le ofreció su primera oportunidad como actriz, la educó en el oficio y la convirtió en su amante. Pero hizo algo más, la preparó para ser una estrella.
¡Estás gorda! Deberías adelgazar al menos 10 kilos. A partir de ahora te moverás, te reirás y actuarás exactamente como yo te diga.
Sí, Moje, lo que tú mandes.
Desde ahora fumarás Fátima, una marca de cigarrillos turcos. Te compraré ropa elegante. ¡Ah! Y lo más importante, nada de Greta Gustafson, eso se acabó.
¿Y cómo voy a llamarme?
Te he buscado un nombre sencillo y original. Es una palabra polaca que se pronuncia fácilmente en todos los idiomas. Te llamarás Garbo. Greta Garbo.
Los artesanos de Hollywood acabaron de moldearla. Le obligaron a adelgazar aún más. Le ensancharon la frente estirándole los cabellos. Las cejas, demasiado espesas, fueron depiladas y le aconsejaron no abrir mucho la boca para no enseñar sus dientes, demasiado grandes. En pocas semanas, la joven gordita sueca se había convertido en la alta y huesuda Greta Garbo. La suerte que corrieron en Hollywood los dos suecos fue muy distinta. Stiller chocó con los métodos de producción americanos y pronto regresó a su país, mientras Greta Garbo iniciaba una fulgurante carrera de éxitos. La película La Mujer Divina le dio el apodo por el que a partir de entonces sería conocida, La Divina. Greta poseía el bien más preciado de toda estrella, la fotogenia. Sabía cómo enamorar a la cámara y a través de ella a los espectadores.
No eres de verdad. Eres una ilusión. Vas a desvanecerte ante mis ojos.
En sus películas de la etapa muda, Greta Garbo fue dibujando un personaje que causaría furor, el de la mujer distante y misteriosa. Rompió el patrón de mujer objeto convencional que encarnaban las actrices americanas de la época para imponer el de la mujer fascinante ante la que todos los hombres caían rendidos.
¿Por qué me mira de esa forma?
Jamás pude imaginar que fuera tan hermosa. Quisiera tomarla entre mis brazos e impedir que nadie le hiciera daño. Nunca. Está muy cansada.
Sí, mucho.
¿Y sola?
Pronto Greta Garbo dejó claro que su reino no era de este mundo. Su vida privada era secreta, no concedía entrevistas ni acudía a las fiestas de Hollywood. Era la diva más grande del cine del momento, pero no ejercía como tal.
¿Debo sonreír para las masas, canciller?
No es demasiado sacrificio por el pueblo.
Con la llegada del sonido al cine hubo cierta intranquilidad. ¿Aceptaría el público norteamericano su fuerte acento sueco? Por fin, en el estreno de Anna Christie, la publicidad anunciaba Garbo habla.
Dame un whisky con ginger ale y no seas pegajosa.
Esas fueron las primeras palabras que la Garbo pronunció en la pantalla. La frase se puso de moda y demostró que no había por qué temer por su carrera. La actriz hablaba como todo el mundo esperaba que hablase, con acento sí, pero con una voz profunda y expresiva que en absoluto mermaba su fascinación. Los éxitos empezaron a sucederse uno tras otro.
Yo, Cristina, por la gracia de Dios, reina de los suecos, godos y vándalos, declaro y hago saber que he designado a los senadores.
Usted no me conoce, Mala Karenina, pero...
Sí, le conozco. Hemos venido hablando de usted desde San Petersburgo.
La dama de las camelias. Son casi el doble de grandes que otros días. Mañana le compraré el doble de las que acostumbro.
Es la criatura más increíble que he visto. Ninoshka, Ninoshka.
Se repite usted.
Sí, quisiera repetirlo mil veces.
Con el estreno de Ninoshka, la publicidad que años antes había proclamado Garbo habla se transformó en Garbo ríe.
Perdonen, caballeros. El otro día oí un chiste tan gracioso.
Y no era que la divina no hubiese reído nunca antes. El eslogan solo indicaba que se trataba de su primera comedia. Greta Garbo defendía capa y espada su vida privada, pero los rumores sobre sus amantes corrían por todo Hollywood. Se sabe que a lo largo de su vida mantuvo romances con grandes figuras del siglo XX, como el director de orquesta Stokowski o el magnate Onassis. Se dice también que Winston Churchill se abalanzó una vez sobre ella intentando ver si era verdad o no que no tenía pechos. Pero su relación más sonada fue la que mantuvo con uno de los grandes galanes de la época, John Gilbert, con el que rodó varias películas. Gilbert estaba obsesionado con casarse con ella. Greta le dejó plantado al pie del altar.
En cuanto a mí, solo puedo decirte que el matrimonio me parece una cosa horrible. ¿Cómo es posible soportar la idea de compartir el dormitorio con un hombre?
También tuvo varias aventuras con mujeres, con Marlene Dietrich, como se supo años después, o con la escritora de origen español Mercedes de Acosta. Todo ello no hacía más que aumentar su leyenda.
Pero, majestad, vos no podéis morir soltera.
No tengo esa intención, canciller. Pienso morir soltero.
Ninotska había sido un éxito, sin embargo, su siguiente incursión en la comedia, La mujer de las dos caras, fue un rotundo fracaso. Se estrenó en 1941, pocos días después del ataque a Pearl Harbor, cuando nadie en el país parecía tener ganas de risas, aunque en realidad hacía ya un tiempo que el público americano le había ido retirando poco a poco su favor. Todo lo contrario que en Europa, donde seguía siendo la número uno. Pero llegó un momento en el que la Metro la consideró una actriz demasiado cara y exigente y el mercado europeo no era razón suficiente para seguir manteniéndola. Luis B. Mayer, el jefe del estudio, la llamó a su despacho.
Toma, toma, con este cheque liquidamos nuestro contrato.
¿Qué es esto?
Mira la cifra. Eres muy rica. Ahora ya no tienes por qué rodar una sola película más en tu vida. Con nosotros por lo menos no lo harás. Contigo ya no se puede ganar más dinero.
Pero había algo más que razones económicas. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, la Garbo se había negado a rebajar su sueldo como hacían otras estrellas. Tampoco aceptó colaborar en las campañas de recogida de fondos para la guerra. Ahora Hollywood se lo hacía pagar. La actriz no pidió perdón, aceptó el reto e hizo realidad la frase que tantas veces había repetido en sus películas.
Déjame que me quede.
No, quiero estar sola. Quiero estar sola. Quiero estar sola. Me apetece estar sola.
¿De verdad quieres estar sola?
Greta Garbo dio un portazo a Hollywood y a partir de entonces vivió sola, apartada del mundo en su apartamento de Nueva York. Nunca más volvió a trabajar en el cine. Tenía 36 años cuando se retiró. Durante las 5 décadas siguientes, la imagen característica de Greta Garbo fue la de una mujer escondida tras unas gafas oscuras que huía de los fotógrafos indiscretos. Sus visitas al MoMA neoyorquino, los baños en el mar o sus paseos por Manhattan constituían sus únicas apariciones públicas. Recibió muchas ofertas para volver, pero no aceptó ninguna.
Fama, gloria, banderas y trompetas. ¿Qué hay detrás de esas altisonantes palabras?
Nunca ganó un Oscar como mejor actriz. En 1954 le concedieron uno especial por toda su carrera, pero ella no lo recogió. Por fin, el 15 de abril de 1990, llegó la noticia.
Greta Garbo ha muerto en Nueva York como consecuencia de una insuficiencia renal. La actriz tenía 84 años.
Fue la segunda vez que nos decía adiós. Casi 50 años antes se había despedido del cine consciente de que si no podía seguir siendo la mejor, al menos sería un mito.
Siempre dije que me marcharía cuando llegase el momento. ¿Qué podría hacer? ¿Cultivar orquídeas? ¿O pavos reales blancos? Morir. Al final a eso se reduce todo.
1999, sus cenizas, depositadas en Nueva York desde su muerte, fueron trasladadas a un cementerio de Estocolmo, donde reposa desde entonces junto a toda su familia.